La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Es viernes 26 de abril, continuamos, es la 1:05 y lo hacemos en esta sección especial de la Diputación Provincial de Cáceres, donde te contamos todo lo que sucede en la provincia. Carmen Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Esta es la agenda de la institución cultural elbrocense que hoy nos presenta, entre otros temas, una nueva exposición recién inaugurada ayer en la Sala Elbrocense de la calle San Antón, justo en el centro de Cáceres Capital. Bajo el título El aire que transita, nos acerca la obra de la artista madrileña Victoria Santes Mases. Una muestra de 20 piezas de pintura y escultura con la luz y la sombra como protagonistas. Por otro lado, los alumnos del Colegio Santísimo Cristo de la Salud de Hervás participan hoy en un taller sobre el trabajo de la talla de madera con el joven tallista Saúl Pablo, en una actividad que se desarrolla durante todos estos días en el Museo Pérez Comendador de Hervás. Te adelanto que el martes 30 el programa Noches de Santa María de Plasencia nos acerca a la copla bajo el prisma de una gran cantante cacereña, Estela de María. Y la primavera lírica llega este sábado a Casas del Monte con la actuación estelar de Alonso Torres, el tenor, a quien ya tiene Lorena Jorna en el estudio. Yo me despido hasta el próximo viernes. Ese día, más actividades de la agenda de la institución cultural elbrocense.
Seguimos en la mañana de COPE y vamos a hablar, por supuesto, de primavera lírica, como nos anunciaba Carmen Gómez hace un instante. Y es que en esta mañana queremos hablar con su protagonista absoluto. No solamente está presentando esa portada de primavera lírica, sino que además también es la voz, por supuesto, indiscutible, de esta lírica que nos va a explicar él, con otras palabras, qué significa. Alonso Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
La lírica casi está un poquito más desconocida dentro de los géneros.
Sí, bueno, a lo mejor las circunstancias que se dan no son tan, digamos, populares en un momento dado, ¿no? Aunque en tiempo fueron muy populares, ahora casi hay un rescate histórico para las nuevas generaciones que deciden ir por primera vez al teatro. Entonces, entre comillas, se tiene un poco más difícil, pero como hay una base potente e histórica, en cuanto alguien se acerca a la lírica de toda la vida, ah, sí, esto es lo que la cantaba mi tía, o ah, sí, es lo que cantaba mi abuela, o ah, sí, tal. Entonces, a priori dice, primavera lírica, Dios mío, ¿esto qué es, no? Florecitas o algo por el estilo, la primavera, la lírica. Pues nosotros hacemos un compendio, estamos haciendo María del Castillo Ventosa y yo, un compendio con Diputación de Cáceres, que ha sido presentamos el proyecto y salió adelante, de llevar a los pueblos, a 10 pueblos de la provincia de Cáceres, lírica. ¿Qué le llamamos lírica? Claro, porque no iba a decir primavera con canciones de siempre, sino teníamos que poner un nombre
un nombre poco atractivo.
Claro, un poco más, si no comercial, un poco más genérico, para que supiesen lo que iba a entrar, ¿no? Entonces, una primera parte hay Morucha, Granada, Amapola, Quiereme Mucho, Noche de Ronda y demás. También hemos insertado un par de napolitanas por aquello del tiempo, de la temperatura, el ambiente que está un poco florecido y siempre se ha tenido como la imagen, ¿no?, de las napolitanas en vida alegre, vida maravillosa y tal y cual. Y entonces hemos metido estas napolitanas para terminar la primera parte, y la segunda parte, que sería toda zarzuela. Zarzuela, por ejemplo, Luisa Fernanda, que es la única zarzuela que se desarrolla en Extremadura, en parte en mitad en Extremadura y parte la otra parte en Madrid, ¿no? Tenemos el Truz de los Tenorios, el Huésped de Siviano, que es la de la Espada Triunfa, Débora y Raquel, de la Tabernera Portada, la Romanza de Leandro. O sea, son una serie de, si no conoces la zarzuela, son las partes más, las romanzas más representativas, las que te pueden señalar, ah, sí, esta es más lírica, esta es más de fuerza, esta es más dramática, esta es más de pena, para entendernos. Y si la conoces, son el ABC de la zarzuela, ¿no? Es como decir, sí, son las impepinables que tengo que cantar.
Claro, las imprescindibles. imprescindibles, ¿no?
Imprescindibles, efectivamente. Impepinable, imprescindible.
Bueno, todos nos hemos entendido. Alonso, como tenor, la lírica también forma parte de lo que has estudiado, además formas parte de has formado parte de la compañía lírica.
Sí.
Esto es como llevar lo que uno más ama a todos los lugares para que se conozca, se respete y también se difunda.
Sí, sobre todo se difunda, a día de hoy se difunda, porque desgraciadamente Extremadura ha adolecido de cierta cultura, no solo musical, ¿no? Sino de todo tipo. Y entonces, lo que se ha podido ver, y eso que hay honrosas excepciones, lo que se ha podido ver de ópera o de zarzuela o de canción lírica ha sido por la televisión o por la radio y no había un acercamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, aparte de que yo en los conciertos, no es que sean conciertos didácticos, pero a mí me gusta hablar, romper esa cuarta pared de la que hablaban la gente de teatro, interrelacionarme con el público, ¿no? Y entonces, sí es llevar a todo lo... Además, juego en casa, ¿no? Con lo cual, juego en casa, no te puedes... No te pases. Efectivamente. Y no te puedes relajar, pero sin embargo, sí estás difundiendo, estás llevando zarzuela y lírica a la provincia de Cáceres, en este caso, llevando efectivamente lo que yo canto o lo que yo he cantado y para lo que yo estudié en el Conservatorio de Plasencia, ¿no?
Bueno, has estado en Brozas ya.
Sí, el domingo pasado.
¿Y qué tal la experiencia?
Bien, muy bien. Además, Brozas estaba en fiesta, con lo cual estaba la gente...
Era la feria de abril,
claro,
sí.
Claro, era el domingo, el día anterior había tenido toro. Un fin de semana así como muy zarzulero, ¿no? Uh-huh. Toro el sábado, domingo, tarde de zarzuela y demás. Además, un auditorio muy bien cuidado, con una acústica muy... muy la utilización de la piedra para las construcciones antiguas, el auditorio ahora mismo de Brozas está ubicado en lo que fuera una ermita.
Ajá.
Entonces,
la acústica,
la piedra es la piedra, te rebota y no tienes necesidad de más cosas.
Casi,
¿no?
Ni de micrófono.
Efectivamente, de hecho nosotros cuando trabajamos en sitios cerrados no tenemos micro, ¿no? Entonces se nota cuando es una casa de cultura o cuando es una construcción nueva, muchas veces no se tiene en cuenta. No, bueno, ya se podrá hacer de todo, ¿no? Hay salón multiuso, ¿no?
Sí, digamos. No,
pero no,
no
la acústica de la piedra es muy diferente. En Brozas hemos estado, sí.
Vas a estar este fin de semana en Casas del Monte, sábado, en el Salón Cultural a las 8 de la tarde, pero es que tienes muchos más municipios por delante.
Sí.
García, Navezuela, Río Lobo, Román Gordo. Estarás en Rosalejo y en San Martín de Trevejo. Me encanta San Martín.
Sí, a mí también. Yo cuando era pequeñito, claro. estábamos en el colegio, yo iba al colegio San Antonio de Padua, aquí en Cáceres, y los padres franciscanos, los hermanos franciscanos, eran muy buenos y nos llevaban de excursión. Y unas veces nos llevaban a Descarga María y a Príncipe Franqueado y otras veces a San Martín de Trevejo. Y hace que no voy, como 20 y pico de años. Y entonces cuando digo, madre mía, ya hay una hostería, o sea, ya hay...
Uh-huh. Además ha habido mucha agua, o sea, que a lo mejor está bonito el pueblo todavía.
Sí, sí. San Martín yo lo recuerdo pues eso, muy gratamente por el tiempo. Decía el maestro Manrique que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Yo digo que diferente, pero sí es verdad que lo recuerdo así como... Tengo una imagen. El próximo de cuando vaya, a ver
luego
si
me lo cuentas.
La ha cambiado, efectivamente.
Bueno, yo recuerdo esos riachuelos por las calles que a mí me ha sorprendido mucho la primera vez que fui. Desde luego, tengo también una imagen. ¿Eh?
Sí.
Ya no se va a borrar. Yo creo que la primera imagen de un sitio cuando lo
conoces
por primera vez no se
borra. Siempre lo dicen, ¿no? Ahora, el otro día leyendo una serie de artículos de Camus, como dicen los franceses, Camus, que se titula genéricamente El Verano y habla de muchas cosas. Él es uno de los escritores que dice que no pretendas volver al sitio donde fuiste joven, feliz joven, pues la vas a fastidiar seguro, ¿no?
Es como cuando vuelves a ver una serie infantil.
O los dibujos.
O los dibujos, esos
en el que... lentos son, ¿eh?
Claro. Dices, ¿cómo era posible si yo tengo la idea de Potipoti genial o... no sé.
Mazinger Z.
También, ¿no? Y luego lo ves y dices, madre mía.
Sí, sí, sí.
Es mejor quedarse a veces con el recuerdo.
Sí, bueno, lo que pasa que, como decía también Benedetti, nunca es triste la verdad. Lo que pasa que no tiene remedio, ¿no? Bueno, se cambia... Yo supongo que los lugares no cambian, cambian las personas, ¿no? Y las circunstancias en las cuales la vivimos y lo vemos.
¿Vas a cambiar la idea de la gente de la zarzuela?
Hombre, yo como soy un poco bruto, o sea, las cosas como son, ¿no? Yo soy un poco directo, entonces yo le quito un poco de...
¿Solemnidad, a lo mejor?
Sí, bueno, sí, solemnidad. Luego cuando canto yo me pongo muy serio, ¿no?
Sí.
O sea, yo cantando me pongo serio porque a mí me pagan por cantar bien, entonces tengo que de aquella manera.
Uh-huh.
Pero en las presentaciones de lo que va el tema que voy a cantar o interpretar, pues sí, no es que le quite solemnidad, sino a lo mejor le doy pinceladas históricas de por qué se hizo esa zarzuela en ese momento, o quién la cantaba o qué movidas hubo en la representación uh-huh. o en el estreno. Entonces, le doy una serie de informaciones adicionales que no están en la partitura,
claro.
Pero yo como intérprete me interesa saber que cuando yo canto Granada, el maestro Lara nunca había ido todavía a Granada. Y entonces cuando él fue a Granada, chacho, esto es mejor que mi canción y todo, ¿no? O sea, hay una serie de... No le quito solemnidad, pero desvelo ciertas cosas.
¿Zarzuela o lírica? Dentro de esas dos partes del sí. espectáculo, ¿con qué nos quedamos o qué nos llega más?
No lo sé, porque la primera parte, que es de La Granada, Noche de Ronda, Amapola, Quiéreme Mucho, nosotros son canciones, en fin, el que
no haya tenido una historia personal pues, con
o
alguna
algo por el estilo, o algo por el estilo, ¿no? El que dice, Dios mío, si esta la cantaba Pepita o la sí. cantaba Juanito, y además son canciones de siempre, ¿no? Entonces, intemporales, que yo creo que son intemporales, y entonces se hace mucha como gracia o nostalgia sí. al recordar, ¿no? El otro día, la primera en Saucedilla, había como gente más joven que yo, a mitad del sitio donde estábamos cantando, ¿no? Que era la iglesia, que es inmensa y grandísima la de Saucedilla, es como una catedral, vamos.
Ajá.
Y la acústica es igual de buena. Y había gente ahí como limpiándose los ojillos, ¿no? Como,
claro,
digo, no, esto es un nostálgico alucinante. Entonces no sé con cuál quedarme. Yo me quedo con los dos. ¿Qué prefieres, papá o mamá?
Pues
a,
nada.
A mi abuela.
Pues nos quedamos con todo. Muchas gracias, Alonso Torres, por presentarnos esta Primavera Lírica. Desde luego, bueno, pues como artista invitado, dicen, aunque yo creo que es protagonista absoluto de esta Primavera Lírica, que vamos a disfrutar durante todo el mes en toda la provincia de Cáceres. Recordamos que la primera parada la vamos a tener este fin de semana en Casas del Monte, en el Salón Cultural, a las 8 de la tarde, el sábado 27. Y después, para el 1 de mayo, que además es el Día del Trabajo, sí. te estrenas también sí, en sí. Román Gordo. Sí. Y, bueno, pues todos los municipios que hemos recordado, Santiago de Alcántara, San Martín de Trevejo, Rosalejo, Nave Zuelas, García y Río Lobos. Gracias, Alonso.
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Pues termina aquí la sección especial para la Diputación de Cáceres. Recuerda que el próximo viernes te contamos más.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues en esta mañana charlamos con el director del Colegio Diocesano, José Luis Cotallo, que celebra esta tarde una jornada de puertas abiertas en el ciclo de educación infantil de 3 a 6 años y guardería. Y es que el proceso de escolarización comienza el próximo lunes 28. Le vamos a preguntar a Ginés Rubio Lacoba por qué el Colegio Diocesano debe ser la elección de los padres. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Gracias por acompañarnos en esta mañana. Ginés, cuéntanos, ¿por qué los padres deben elegir el Colegio Diocesano José Luis Cotallo?
Bueno, Lorena, yo estoy absolutamente convencido y todo el mundo se sonreirá ahora mismo, porque claro, dirán, no soy objetivo, pero que tenemos una oferta, aparte de muy completa, muy singular dentro de los centros educativos que hay en Cáceres. Además, durante estos años hemos hecho una reestructuración muy importante de nuestro ciclo de educación infantil y una reforma de las instalaciones, tanto de educación infantil como del resto del centro, y creemos que hemos completado nuestra oferta muy, muy, muy bien. Conseguimos ya tener dos líneas el año pasado, tenemos una oferta de 50 plazas para la edad de 3 años, y creemos que, aparte de ser muy competitivos, nuestro centro tiene una idiosincrasia muy particular, una atención a los padres y a las familias muy especial, muy cercana, y una transmisión de valores muy importante también. Creemos que somos, pues bueno, un uh-huh. centro muy peculiar y que puede resultar muy atractivo para mucha gente.
Bueno, tenéis también servicio de comedor, actividades extraescolares, un departamento de orientación en la ESO y también, bueno, pues un convenio con el Club Deportivo Diocesano y Amiguex.
Sí, sí, bueno, yo creo que toda la población de Cáceres sabe de los buenísimos resultados y de la trayectoria espectacular que ha tenido el Club Deportivo Diocesano. Evidentemente el club nace del colegio y mantenemos un convenio y una relación de hermanamiento con ellos y bueno, y tiene una presencia importante en el centro, así como Amigex, que son los amigos de la Financiación de Extremadura, que utilizan nuestras instalaciones, que bueno, tenemos un convenio con ellos y ellos, para quien no les conozca a lo mejor directamente, sí les suena mucho la organización de la Gimnastrada, que ha sido además ahora hace poco tiempo, hace un mes. Y bueno, pues entre ellos y otros convenios que hay también con asociaciones de taekwondo, servicios propios del centro, pues sí, tenemos nuestra aula matinal desde las 8:45 de la mañana, tenemos el servicio de guardería que tú también has comentado antes para niños de 0 a 2 años, comedor, actividades extraescolares de la Junta de Extremadura, e intentamos complementar esa oferta con actividades extraescolares propias a través de estos convenios y a través de otras actividades. Creemos una oferta, ya te he dicho antes, muy muy completa, muy buscando ofertar a los padres cubrir unas necesidades que a lo mejor a día de hoy pues son complicadas, y los tiempos y los ritmos de vida que llevan las familias a día de hoy son un poquito complejas.
Bueno, pues esta tarde a partir de las 7 pueden conocer al diocesano, al dioce, como le llamáis vosotros. Cuéntanos qué van a poder hacer esta tarde los padres.
Pues mira, recibiremos a los padres, a las madres, en el aula de psicomotricidad de infantil, y les vamos a presentar cuál es el carácter propio del centro, qué es lo que el colegio les puede ofertar a sus hijos y a sus hijas, y qué nos puede diferenciar, como hemos hablado antes. Bueno, veremos una serie de vídeos sobre actividades que se han ido desarrollando durante este año y durante el año pasado, para que vean un poquito también las actividades que tanto dentro como fuera del aula se desarrollan. Y después pues visitaremos in situ las aulas con las tutoras de aula para que puedan preguntarle cualquier duda que puedan tener, tanto a nivel pedagógico como a nivel puramente logístico o funcional, de tiempos, de atenciones y demás. Visitamos aulas, visitamos espacios, nuestro patio de infantil, nuestro patio del colegio. Y bueno, también aparte de que puedan resolver las dudas, que nos puedan poner cara a tanto a la dirección como a las tutoras de aula y resolver pues las dudas que puedan tener. Y tener un primer acercamiento que estamos seguros que una vez que nos visiten ya van a tener muy claro su decisión.
Bueno, pues esta tarde a partir de las 7, jornada de puertas abiertas en el Colegio Diocesano en Cáceres. Damos las gracias a su director, Ginés Rubio, por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros, Lorena. Un saludo.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta super idea?
Bueno, pues seguimos y llegamos casi hasta el final de la mañana. Y lo hacemos siempre con la compañía de Paco Mangut. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con él llega la actualidad deportiva del fin de semana en la Segunda División B, en el Grupo 4. Enfrentamientos importantes para este fin de semana. En la jornada 35, el cacereño recibe al Linense, con la esperanza todavía de conseguir una victoria que le catapulte a puestos más altos.
Tenía que ganarlo prácticamente todo para poder seguir teniendo esas ilusiones de meterse entre los cuatro primeros. Uh-huh. Hombre, a lo mejor si gana 2-2 puede conseguir hasta plaza para la Copa de Su Majestad el Rey. Pero es complicado porque el equipo ha entrado en una dinámica donde los triunfos no llegan, solamente aunque no pierda los empates que suman tan poco como en infinidad de veces hemos comentado. Y además que la corta edad de la plantilla nos tiene casi casi en cuadro, por lo que hasta las sanciones afectan uh-huh. en esta semana al portero que ha jugado todos los encuentros de Liga, Fuentes. Había la preocupación de si pudiera haber salido Vargas. Estaba también lesionado, pero definitivamente parece que se confirma que será él y no el filial Miguel el que defienda la portería del cacereño frente al equipo del campo de Gibraltar. Pero estamos sin centrales porque Mario Carrizosa, Juli Ferrer y Gonzalo están unos lesionados y otros sancionados. Estamos sin centro del campo prácticamente porque Santi Amaro también es baja. Así es que tendrá que recomponer el técnico local Julio Cobos el equipo. Y para mí que con Vargas en la portería van a tener que jugar en la defensa, por la derecha Alcala, por la izquierda Toni, y la pareja de centrales, pues inédita, tendrá que ser Checa y Palero, que vendrá a ese centro del campo. A ese centro de la defensa, para el centro del campo yo calculo que podrán estar Gaspar y Chapi. Y adelante, pues Matías Saz con Valverde son los jugadores y con Rubén Rivera los que tienen el máximo de posibilidades. Comprometido el partido para el cacereño, le preocupa al técnico visitante, según dice la prensa de hoy, el estado del Príncipe Felipe, pero bueno, le preocupa para este partido, a nosotros nos sigue preocupando durante toda la liga. Vamos a apostar porque el cacereño pues sea capaz de imponerse, a pesar de que no haya mucho gol, pero atención que la balompédica linense está a tan solo 2 puntos del tercer clasificado y está haciendo haciendo el equipo de Rafa Escobar una excelente campaña.
Bueno, Villanovense también juega en casa, ¿eh? Recibe al Cartagena y el Arroyo sí que tiene que viajar para enfrentarse al San Fernando.
Busca al Cartagena la primera plaza, ojo, ¿eh? Pues ya sabemos que se clasifican los cuatro primeros, pero el primer clasificado, el campeón, es el que tiene acceso a un ascenso directo si es capaz de solventar la primera de las eliminatorias. Por lo tanto, esa lucha que están manteniendo Real Jaén con 63 y Cartagena con 62 puede determinar que en esta jornada haya cambio en la parte más alta de la general, porque el Real Jaén va a jugar su partido también en casa frente a la Unión Deportiva Melilla, por lo que el Cartagena en Villanueva tendrá que dar el auténtico do de pecho. Confío, sin embargo, que el factor cancha para el equipo de José Luis Montes sea determinante y que sean capaces de derrotar a este líder, a este Cartagena, que es el equipo que ha estado apostando más fuerte por el ascenso a la categoría superior.
Bueno, pues vamos a la tercera división, Paco. Aquí sí que está todo el pescado vendido, ¿eh?
Déjame que diga algo del Arroyo.
Bueno, pero dilo muy rápido, que sí, nos quedamos sin tiempo.
Tú no te preocupes. Mira, juega en San Fernando, cuarto clasificado. El Arroyo dio un respiro definitivamente después del triunfo el otro día frente al Almería B. Como mínimo ya puede tener un pozo de relativa tranquilidad. Lo tiene complicado en San Fernando, pero ojo, que si ha entrado en una dinámica de posible, es también equipo que pueda tener sus opciones allá en el campo del equipo gaditano.
Recordamos, Arroyo decimoquinto y Villanovense en el puesto número 16 de la tabla, mirando con miedo hacia el precipicio. Así que victorias necesarias en este caso. Continuamos en la tercera, Paco, lo decíamos por arriba, no vamos a comentar porque prácticamente está todo dicho. Lo malo viene por abajo, donde todavía hay nervios. El cacereño, eso sí, parece que todavía no está matemáticamente salvado, por lo tanto, cacereño de frente al Jerez, ojo, en el puesto número 7 de la tabla. Necesita victorias para alejarse todavía más.
Sí, pero el Jerez ya, como está todo ya dicho prácticamente en este grupo, la competición va a quedar un tanto condicionada a lo que van a ser las clasificaciones finales. Por arriba ya no se puede conseguir nada que no hayan conseguido los cuatro primeros: Extremadura, Don Benito, Díter y Badajoz. Al igual que el Real Madrid y el Barça, por ejemplo, pues van a reservar para las competiciones importantes, la Champions, jugadores en sus jornadas normales. Yo pienso que también estos cuatro equipos que ya, aunque pierdan todo, van a seguir en esas cuatro primeras posiciones, también se van a mostrar mucho más relajados. Por tanto, pudiera haber resultados sorpresas, relativamente claro, en esta jornada. Decimos que el Extremadura jugará su partido en Badajoz. Es el partido más importante de la jornada. Unión Deportiva Badajoz, Extremadura. Por aquello de jugarse pues el prestigio de ver quién es mejor que quién, pues la verdad es que puede ser, bueno, lo es, con todo merecimiento, el partido de la jornada. El tercer clasificado, el Díter Zafra, jugará frente al Don Benito. O sea que los cuatro primeros van a jugar entre sí. Y lo único que pudiera variar, independientemente del resultado, es la posición que ocuparan al final de la liga para enfrentarse con los segundos, terceros o cuartos de los grupos respectivos. Pero el Extremadura, con 83 puntos, 10 por encima del Don Benito, creo que lo tiene todo hecho. Y respecto al cacereño, bueno, pues perdió frente al Miajadas aquí, como sabemos, se comprometió de alguna manera, pero está a 7 puntos todavía por encima del descenso. Creo que ganando este encuentro que tiene en Jerez, lógicamente se salvaría, pero Jerez es un terreno complicado y de momento favorito es el equipo local.
Nos vamos al baloncesto, Paco, al Aleporo, donde el Cáceres Patrimonio de la Humanidad consiguió meterse en los playoffs. Ahora se enfrenta al Breogán, al Lugo, en dos partidos fuera de casa.
Esperemos que Carlos Frades, que dispone de todos sus jugadores, sea capaz de sacar como mínimo uno de los dos partidos allí en Lugo. Se juega el primero esta noche, el próximo el domingo, y vamos a desear que efectivamente se vengan para hacer bueno el factor cancha con como mínimo un 1-1.
Vamos a confiar en ello, cruzamos los dedos. Lo comentamos todo el lunes, Paco, un abrazo.
Grande.
Pues nosotros llegamos al final de la mañana en este viernes 26 de abril. Que disfrutes del fin de semana, que descanses, que lo aproveches para salir con tus amigos, para estar con la familia, para lo que quieras. Y ya sabes, un besito de Lorena Jorna. Y el lunes aquí nos escuchamos a partir de las 12:30. Chao.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
91.6 FM, COPE Cáceres.